la ortografía, el diccionario y la gramática constituyen las tres publicaciones en las que se basa la codificación lingüística de nuestro idioma. La cuestión ortográfica no es un problema menor, constituye el ámbito en el que se hace más patente la unidad de la lengua. En la inmensa extensión de sus dominios, el español, presenta variedades fónicas, morfológicas, sintácticas y léxicas. Sin embargo, comparte unas mismas normas ortográficas. Gracias a esta unidad en escritura, podemos leer a Neruda, Borges, Onetti, García Márquez, Vargas Llosa, Carpentier, Rulfo o Delibes como si tuvieran una misma voz. Esta unidad es un bien de valor incalculable. La ortografía posee repercusiones educativas, sociales, económicas y culturales. Lo que estoy leyendo es un documento interno de la Academia hablando sobre la ortografía de la lengua española. El otro día comentábamos los cambios que se ponen en vigencia en 2011 y para poder repasar con un especialista es que convocamos a Adolfo Lizaincín, licenciado en letras, especialista en lingüística y secretario de la Academia Nacional de Letras. Adolfo, buenos días, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros.
Muy bien, buenos días a todos.
Adolfo, ¿alguien puede decir para qué nos dan idioma español en la escuela? ¿Para qué nos enseñan reglas que a veces son complejas y que uno además las discute, sobre todo en el ejercicio del periodismo, es muy común, ¿no? ¿Verdad? No, pero esta regla es así porque es la regla de la academia y después, sácate, te van cambiando la regla. Esto de hacer guión sin tilde, Qatar con C, sí. El país, digo, Qatar.
Sí, sí. Ah, sí, Qatar, sí. ¿Y la pregunta entonces, Gonzalo, cuál es?
¿Para qué hay reglas si las cambiamos a cada
Hay reglas porque el lenguaje no está quieto, está continuamente cambiando. La oralidad cambia continuamente, lo que llamamos el cambio lingüístico, que es la esencia misma de una lengua natural. Las lenguas cambian, no se quedan quietas jamás. La ortografía, por su parte, de su cuenta, va como detrás de la oralidad, para representar a la oralidad. En consecuencia, la ortografía tiene la forma de escribir de una lengua tiene que ir adecuándose de a poco a los cambios que suceden en la oralidad de las lenguas. Porque si no, sucedería que habría un abismo enorme entre lo hablado y lo escrito. Hay lenguas, el francés por ejemplo, que no adecuan con la rapidez necesaria que debería su ortografía, y resultado de eso es que precisamente que hay, por ejemplo, un fonema, supongamos O, en francés, que se puede escribir de 2, 3, 4 maneras diferentes. A eso es lo que no debemos llegar, y en ese sentido el español tiene muy consciente, el español a través de sus academias, etcétera, tiene muy consciente que la idea básica de todo esto y el desideratum máximo es a un fonema, un grafema. A ver, a un sonido, una letra, digamos así. Pero para llegar a un sonido, como los sonidos cambian, los grafemas que los representan en la escritura tienen que cambiar también. Porque si no, sucederían cosas que en español, por suerte, no suceden, como la que acabo de comentar del francés, donde hay un abismo entre lo escrito y lo hablado.
Yo quiero hacer una pregunta que la iba a hacer más tarde, pero la voy a hacer ya y voy a poner un ejemplo. Porque, sí. ¿Cuál es el criterio, no?, para ir acoplando? Porque sí. También hay gente que dice, no, porque entonces ahora se permite cualquier disparate.
Y no.
Claro, pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, sí. Hay mucha gente que dice hubieron, por ejemplo, en lugar, sí, de hubo. Sí. Es un uso extendido.
Sí.
¿No? Entonces la oralidad es como que cambia en ese aspecto. Sí. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se termina, o sea, la posibilidad de ya aceptarlo?
Bueno,
¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el límite?
Sí. Primero, ¿qué tiene que ver hubieron con la ortografía?
No, bueno, que se acepte la palabra.
Ah, es un problema de, claro, otro nivel, no es de ortografía.
No, ortografía.
Ah, no estamos hablando. Yo creía que estábamos hablando de ortografía solo. Bueno,
pero el diccionario también se acompasa según los usos que se dan en el lenguaje.
Sí, pero ese es un problema de gramática, en realidad, más que de léxico, que sería del diccionario de ortografía. Bueno, sí, claro que cada vez más hay gente que dice hubieron, y hasta hay altos jerarcas de los países que dicen eso. Bueno, va a llegar un momento en que... Va a llegar un momento, que no es ni hoy ni mañana, en que las academias verán y dirán, sí, esa es la forma correcta. Porque el caso de hubieron, que vos me presentás y que no tiene nada que ver con la ortografía, está claro, es un problema de cambio lingüístico. Se está dando un cambio lingüístico, la lengua está cambiando. Y bueno, en un momento, cuando la lengua cambia, al principio, o en un momento determinado del cambio, hay formas que están desprestigiadas. Por ejemplo, hubieron. Hasta que esto avance, y por fin se haga un nuevo análisis gramatical, en este caso, de la forma hubieron, y digan, sí, esta es la forma correcta. Pero eso no está por suceder todavía.
Te pregunto, Adolfo, a ver, nos estamos... Esta está brava. Empobreciendo, embruteciendo. ¿Qué pasa?
Porque, es decir, Gonzalo, vamos a seguir de con ortografía. No, no, pero el lenguaje en general.
No, pero el tema, pero el tema es, vos recién decías, como la ortografía va siguiendo la manera como se habla, en la medida que...
Ese es el desiderato.
Eso es lo que debería ser, Adolfo. Sí. Yo lo que digo es, si el uso del lenguaje que tenemos se empieza a empobrecer, ¿no, verdad? ¿Vamos a terminar empobreciendo la ortografía también?
Bueno, eso es una gran polémica, si se empobrece o no se empobrece. ¿Qué quiere decir empobrecer una lengua? Tenés que empezar por ese lado. Quiere decir que tengas menos caudal léxico disponible para hablar de las cosas, por ejemplo. Que tengas menos sinónimos, que ya solo digas barro y no, ni sepas ya que lodo y fango son, sino eso es.
Eso es empobrecer seguro. ¿No? O sea, que haya menos riqueza.
Menos riqueza léxica. Léxica en ese caso. Porque perdiendo como palabras, digamos, algo así. Pero también el lenguaje no es solo léxico. El lenguaje es también estructuras sintácticas, ¿no? Hay cosas como lo que me acaba de decir él. Hubieron. Hubieron es un empobrecimiento de la lengua. Que la gente diga hubieron es empobrecimiento.
Parte de un error, ¿no?
Parte de una
de algo que está mal.
Una percepción distinta de una estructura gramatical, ¿no? Parte de eso, porque si vos me pones el ejemplo de hubieron, ponelo en una oración, por ejemplo, a ver.
Hubieron varios cambios.
Hubieron varios cambios, perfectamente.
Lo primero que se me ocurrió hoy.
Bueno, lo que estás haciendo ahí cuando decís hubieron varios cambios es que vos estás percibiendo... Vos o alguien antes que y luego vos lo copiaste o lo que fuera, estás percibiendo que varios cambios es como el sujeto de hubieron, ¿no? Por eso haces la concordancia. Hubieron es plural, varios cambios es plural, y en consecuencia, como vos pensás que varios cambios es el sujeto de ese verbo, haces la concordancia necesaria y decís hubieron varios cambios. Muy bien. No es así. El análisis gramatical actual dice no, hubieron no es un verbo que tome un sujeto de ese sentido. No tiene por qué hacer concordancia. No es el sujeto de hubieron varios cambios. Es en realidad, porque haber es un verbo impersonal, existencial. Varios cambios es en realidad el objeto directo de haber. En consecuencia, no tenés por qué hacer la concordancia. Pero vos... Ese análisis de considerar a varios cambios como el objeto y no el sujeto de haber, es una cosa que cada vez progresa más y la gente lo va percibiendo así, lo que te decía hoy, sin entrar en este tecnicismo. La gente va cada vez percibiendo más, va modificando la semántica de haber, que empieza a dejar de ser un verbo existencial, o está empezando a dejar de ser un verbo existencial, ¿entendés? Porque estos son cambios que te llevan siglos.
Claro,
veces.
Pero eso vos no lo identificás como un empobrecimiento, no necesariamente.
Estamos hablando del empobrecimiento. No, yo lo veo como un cambio que está sucediendo. Claro. No.
Porque esa era la pregunta de Gonzalo, me parece.
Y cuando se reúnen en la academia a tomar un cafecito y hablan de esas cosas, ¿qué dicen?
Le rechina el oído.
Son cambios que están sucediendo, les rechina el oído, Adolfo.
Yo ahí estoy hablando más como lingüista, más que como académico.
Y te rechina el oído.
Me rechina muchísimo. Bien. Y lo corrijo. Sí. Y lo corrijo, sobre todo en el lenguaje escrito, y trato de no usarlo en el lenguaje oral. No, ya sé. Bien. Por supuesto. Pero para mí, como si vos tenés una visión del lenguaje como algo dinámico... Si tienes la visión del lenguaje como algo estático, que no se mueve, entonces sí, claro, no se puede. Pero si la visión del lenguaje es algo cambiante, que es la realidad, pues entonces todo encuentra su lugar. La gente que dice pajuera, está perfecto, por algo lo dice. En realidad lo que estamos diciendo es, no hay nada gratuito en el lenguaje. Las cosas no suceden porque sí. Siempre hay alguna razón que tenés que que podés esgrimir para explicar algo.
Bueno, hablemos, hablemos de los cambios marcados por
la
academia.
Vamos a la ortografía, porque hemos arrancado por ortografía.
Ah, sí, disculpado, el bote llevamos despacio.
La culpa fue mía, que me tirubieron ahí. Sí,
¿a qué se debe la supresión, por ejemplo, a ver, de tildes en palabras como guión, sión, yui?
Bueno, a una cosa vieja, en realidad. Ahora lo único que se hace es darle más fuerza de ley, digamos, de ley ortográfica. El caso de guión, por ejemplo. Vamos a ver si nos podemos explicar. Guión. Ustedes lo escriben y toda la vida lo escribieron con tilde. Guión. Sí, sí. Y les va a costar escribirlo sin tilde, seguramente. Seguramente. Bueno, lo que... Primero. Ahí hay un diptongo, ¿no? Sí. Un diptongo en la palabra. O sea, hay un encuentro de dos vocales en una misma sílaba. Eso es un diptongo. Sí. Hay I que se encuentra con O. Eso es en una pronunciación de tipo guión. Si yo digo, así, no sé cómo se saldrá esto al aire, pero bueno, si yo digo guión, estoy pronunciando con un diptongo, ¿no? Se sí, oye el diptongo. Sí. Guión, las dos juntas en una misma sílaba. Sin embargo, hay pronunciaciones en el extenso mundo del español, que es enorme, 400 millones de personas, imagínate, hablando español. Bueno, algunos no dicen, no pronuncian en la oralidad guión, sino guión. Guión, estoy exagerando un poquito, ¿no? Sí. Pero no hacen el diptongo guión, sino que hacen guión. Sí. O sea, hacen lo que nos llamamos un hiato. O sea, separa. La sílaba va a ser una sílaba gui y otra sílaba on. En una pronunciación. En la otra, en la anterior, es una sola sílaba, guión. Bueno, a estos efectos, se considera ese encuentro de vocales, en esta nueva ortografía, se considera ese nuevo... Ese encuentro de vocales, si bien digo, como guión ortográfico. Guión ortográfico es el concepto. Independientemente de que a la palabra la pronuncies guión o guión, de todos modos, se trata de un diptongo ortográfico. Si se trata de un diptongo, la palabra es monosílaba. ¿No? Guión es una sola sílaba.
Sí.
Guión, una sola sílaba, muy bien. En consecuencia, como los monosílabos no se acentúan en español, excepto para diferenciar, pero eso es otra función del tilde, T, por ejemplo, pero en este caso no. Entonces, como es una palabra monosílaba, no debe llevar acento. Además... No debe llevar acento por esa razón.
Bien.
A ver, ¿me expliqué?
Te explicaste. Yo lo entendí perfecto. Bueno. Ahora Santiago te pregunta, no sé la cantidad de preguntas que tengo de la audiencia. No, lo que hiciste a la audiencia, Adolfo.
Yo creo que terminamos 12:30 con esta nota.
Sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Dale.
Este tiene que ir.
Dale, Santiago.
Pero no importa. No, el uso de la O, ¿no?
O.
Que es una conjunción, O. Y
en sí, en
es una conjunción,
casos,
sí. En algunos casos, ¿no?
Sí, sí.
Que llevaba tilde cuando iba entre números y sí. Ahora ya no. ¿Por qué? ¿Ya no era necesario? Porque no. Era para diferenciar del cero.
Del cero, por la duda que hubiera confusión, como decimos, anfibología en el caso, o sea, ambigüedad. Y en consecuencia, no, pero ahora ya no, ya quedamos... Queda claro que es ese riesgo de confusión es tan mínimo que es mejor aligerar la ortografía.
Complicaba más de lo que es.
Yo le llevo cualquiera a los académicos. A vos, Adolfo, y todos tus colegas,
sí, todos,
donde
sí,
anden.
Sí.
¿Las cuántas son? 19. ¿Cuántas eran acá las academias en América?
22. Asociación de Academias de la Lengua Española.
Que incluye una que es norteamericana.
Sí,
me
claro.
Contaste la otra vez.
Sí, sí.
Ahora, que la CH y la L no existan más, ya me parece...
Bueno,
excesivo.
Vamos a ver. ¿Cómo que no existen más? Si yo digo chancho, si...
No existen en el abecedario.
Ah.
En el abecedario.
No existen
es
como...
Una C seguida de una H.
Sí, sí. No existen como letras sencillas. Siguen existiendo como dígrafos. O sea, letras formadas por dos elementos básicos, la C y la H, que siguen estando en el alfabeto. Así tenés elle, tenés... Che, tenés
WR.
Q. No, WR es un poquito distinto, pero Q cuando se escribe con U, llamamos dígrafos. O sea que ahora no los ponemos más en el alfabeto, que tiene que tener los elementos mínimos, básicos. Si después con una combinación de esos dos mínimos signos representás otro fonema, bueno, ya no forma parte del alfabeto básico mínimo. A ver si me explico. Porque si empezás a poner todo dentro del alfabeto, entonces pones muchas otras combinaciones de esos signos entre sí. Entonces es mejor mantener simplemente lo más limpio posible el alfabeto para llegar a ese sumum o a ese desideratum, mejor dicho, de que el fonema represente al grafema de la manera más directa posible. Y en consecuencia, no son letras más del alfabeto, son dígrafos y, por supuesto, siguen existiendo en el...
Y te hago la pregunta al revés, Adolfo. Entonces, ¿por qué esos dígrafos y no otros dígrafos en algún momento fueron parte del alfabeto?
Ay, bueno. Bueno, porque se consideraba de otra manera, pero la cuestión es que se está cambiando y se está tratando de adecuar, que otros anteriores no hubieran visto las cosas como se ven ahora, no es razón para no cambiar ahora, ¿o no?
Sí, puede ser. Hacemos una pausa, Adolfo, sí. Ya seguimos. Pasan 33 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Adolfo Lizainzín, licenciado en letras, especialista en lingüística y secretario de la Academia Nacional de Letras. Estamos hablando sobre algunos de los cambios de la Real Academia Española que entraron en vigencia en 2011.
Bueno, algo que me rechina a mí, ¿no? Que son las palabras extranjeras que se españolizan, digamos. Y, por ejemplo, por nombrar algunos casos, piercing, escrito con S y así como suena, piercing. Y también está sexy, que se escribe con I latina al final. Para jugar al Scrabble viene bárbaro.
Pero a mí, hay gente que está enloquecida, ¿no? Dice, ahora cómo jugamos al Scrabble.
Claro, para el Scrabble está fantástico, al revés, está buenísimo.
Claro,
pero
simplifica.
Pero simplifica, ¿cómo sí. es el tema ese? ¿Por qué se ha llegado a ese punto?
Pero eso siempre... Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, siempre ha sucedido así, y es lo normal que suceda así. A ver, ¿vos cómo escribís fútbol?
Claro, sí, es verdad, con tilde en la... con U, con tilde... Sí. Y con O.
Sí. No escribís más FOOTBALL.
El Club Nacional de Fútbol sigue siendo por ahora, creo, así.
Pero... Bueno, pero ahí tenés. Eso porque sucedió hace como totalmente. 30 o 40 años atrás y lo pusimos así. En el siglo XIX, cuando se... La palabra filosofía. Viste que en inglés todavía se escribe con PH.
Es PH, claro.
Filosofía. Y en otras lenguas también. Bueno, el español tenía lo mismo en el siglo XIX. Entonces tenía un fonema F, que se podía representar de dos maneras distintas, con la F y con PH. Y eso es un escándalo para una lengua. Una lengua no debe ser así. Una lengua en la representación escrita. El ideal, como estoy repitiendo ya como 5 veces, es que un fonema. Así que F debería ser representada solo por el dibujito de la F, claro. ¿No? Muy bien. Y no por PH. En el siglo XIX, la Real Academia tomó la decisión de que la F solo se representa con F. Se armó un gran escándalo y durante mucho tiempo la gente seguiría escribiendo filosofía con PH. Hasta que hoy nadie se le ocurre escribir filosofía con PH. Otro escándalo más grande. Esto es para decirles que estas cosas suceden cada tanto cuando la Academia dice, bueno, basta, ahora hay que adecuarse un poco a la cosa. Cuando Cristo, la palabra Cristo, que hasta el 19, fin del 19, se escribía bien con CH, Cristos, como en inglés, por ejemplo, sigue escribiéndose Cristos así, Christ, la Academia dijo, no señor, no más CH para el sonido K. Bueno, ahí el escándalo fue todavía peor, o mayor, o más grande, porque como que parecía que el nombre de Jesucristo había que... ¿Entendés? Entonces, sí, claro. ¿Y hoy quién escribe Cristo con CH? Nadie.
Me mataste, la verdad me convencí.
Isabel de Sayago te pregunta, Adolfo. Sí. Dice, ¿por qué se saca el tilde a solo cuando sustituye a solamente? Dice, porque puede en realidad cambiar el sentido de una frase. Dice, para mí, sí. Al menos. Dice, por ejemplo, Jorge solo podría hacerlo. Dice... Jorge solo podría hacerlo, claro. Es diferente.
Sí, claro que es diferente. Jorge solo podría hacerlo, o lo podría hacer solo él, o solo podría hacer eso.
Claro. Sin compañía.
Sin compañía. Bueno, eso es lo que llamamos anfibología, ¿no? La posible confusión entre dos categorías gramaticales, que en este caso sería un adverbio y un adjetivo. Bueno, ese es el fenómeno en cuestión. Pero la nueva ortografía llegó a un impasse con esto, ¿eh? No, porque ahí hubo muchísima discusión sobre si... a solo había que sacarle o no el tilde y había que decidir que no se, que se escribiera de ahora en adelante sin tilde. Bueno, pero en este momento lo que la nueva ortografía dice es que se puede, si uno quiere seguir escribiendo con tilde el adverbio, es decir, cuando sustituye a solamente, uh-huh, se puede hacerlo, no va a ser una falta de ortografía. Pero lo deseable es que desaparezca ese tilde que no tiene ningún sentido, porque el riesgo de anfibología, uh-huh, es mínimo. Va, tenés que buscar un ejemplo como buscó seguramente la
Isabel de Sayago.
Isabel de Sayago y encontró un ejemplo. Vino solo hasta aquí. Juan vino solo hasta aquí. Otro ejemplo, pero lo acabo de pensar. Vino hasta aquí donde yo estoy y no siguió hacia adelante, claro, o vino sin acompañamiento. Pero esos ejemplos son tan mínimos que es mejor simplificar la ortografía y dejar que el contexto de alguna manera muestre si Juan vino solo hasta aquí o vino sin acompañamiento hasta acá.
Sabés que te iba a preguntar por lo de Tchaikovsky, que la otra vez nos sorprendió, pero en realidad me contestaste con lo de Cristo, en realidad. Porque es el mismo caso. ¿Me escuchaste?
Sí.
Y me ves haber insultado en tu casa.
No, nada de eso. No. Lo que pasa es que Tchaikovsky, vos no sabés cómo se escribe en ruso.
En ruso no se escribe con T.
Se escribe con CH. Claro, lo que pasa es que esa T se ha puesto porque de alguna manera representa de la mejor manera posible al oído español el fonema inicial de la palabra en ruso, ¿no? Como cuando en vasco escribís una Echeverría, por ejemplo, sí, lo escribís con T, yo qué sé qué, bueno, en español lo escribís así.
Claro, con TSH.
Claro. Porque es la forma como uno piensa, o quien lo escribe piensa, que suena más cercano a la forma como lo dicen los vascos.
Sí, que entonces en español lo hacen con X, además.
Además con X, a veces para acercarse más con X. Y Tchaikovsky es el caso, no, esa T no tiene por qué estar ahí.
Muy bien. Otra pregunta que tiene que ver con los mensajes de texto, con los mails, sí, con las redes sociales. Todos sabemos que generan una manera de aplicar el lenguaje diferente.
Es verdad.
¿Vamos a llegar también a adherir esa simbología a la ortografía de la RAE?
¿En esta nueva ortografía?
No, en esta no, pero o sea, lo que te pregunto es a futuro.
Bueno, pero eso te digo, en esta nueva ortografía, en el libro este de 700 y pico de páginas, sí, que no sé si vieron ya, pero que va a estar en librerías dentro de poco, lo que hay todo un capítulo para la ortotipografía, es decir, para la escritura de SMS, mails, sí, correos electrónicos y otras posibles. Y entonces se describe más o menos cuáles son las características de estas formas, pero siempre se dice que esto está reservado para usar en esos medios y no para pasarlo al papel cuando escribís normalmente un documento de otro tipo. Y una de las cosas principales son las abreviaturas, ¿no? ¿Viste? Sí. Cuando mandás SMS.
Una usamos, X y una A es para, por ejemplo.
Bueno, claro, ese tipo de cosas. Pero eso tampoco es nuevo. Al final, nada nuevo bajo
no
bajo el sol.
No inventamos nada.
Ni novum subsole, dice el latín. Nada nuevo bajo el sol. ¿Sabes qué pasa? En los manuscritos medievales está lleno de abreviaturas. Abreviaturas que hay que desplegar y muchas veces interpretar esos manuscritos del español medieval y de otras lenguas también. Es un gran problema saber qué es lo que quiere decir esa abreviatura. Porque en el SMS, porque tenés poco espacio y no sé qué. Pero también en el manuscrito que el monje medieval copiaba en su convento perdido de San Millán de la Cogolla, o donde sea, pues entonces tenía que ahorrar tinta, tenía que ahorrar papel, tenía que ahorrar una cantidad de cosas. Y inventaban abreviaturas del mismo tipo de las abreviaturas que inventamos ahora cuando hacemos SMS.
¿Cómo se llama el libro? ¿Es nuevo diccionario?
Diccionario no, ortografía. Se llama Ortografía de la Lengua Española.
Ok.
OLE, Ortografía
de la Lengua Española.
Ya salió a fines de diciembre en Madrid, ya estaba. Y ahora vendrá por acá.
Yo tengo un par de preguntas cortitas, porque en realidad se tiene que ir pobre. Una tiene que ver, ¿cuál era la necesidad de juntar el ex con el presidente o con lo que sea, ¿no? Que quede expresidente todo junto así.
Expresidente, ex. Bueno, porque ex es un prefijo. Sí. Se considera ahora como un prefijo. De la misma manera como decís cantar, bueno, volver, suponete, volver, revolver. Revolver, re, prefijo, que se junta a volver. Ex y otros también se consideran ahora como prefijo. La teoría gramatical ha cambiado un poquito. Entonces, al considerárselo como prefijos, los prefijos se escriben junto a la palabra que modifican. Entonces, vos no escribís. ¿Cuál fue el ejemplo que di? Volver, revolver. Vos no escribís sí. re, volver. Volver. Entonces, no escribís más porque es lo mismo ex presidente, sino que escribís ex presidente. Todo junto. Siempre que modifique a una sola palabra. Si modifica a un conjunto de palabras, no.
Y lo último, por lo menos de mi parte, estaba tan errado García Márquez cuando tiró aquella idea que fue tan controvertida y generó tanto polémica, o sea, ¿vamos hacia eso o nada que ver, o no tanto?
No, pero él quería sacar la ñ, creo.
Sí, la ñ, la B corte, la B larga, que sea lo mismo.
Con lo respecto a la ñ, sí, estaba equivocado. No, la ñ no se puede sacar, es un fonema de la lengua. Tiene una larga tradición como dentro de la lengua española, es un signo característico que diferencia además al español de muchas otras, viene de un dígrafo, mirá, lo que ahora es ñ, antes medio, en el medieval era, en algunos casos, NN, dos N, se escribía dos N, lo que ahora escribimos ñ, pero después se simplificó, se escribió uno solo y se le puso la cosita arriba.
¿Cómo es lo que es ondulín lo que tiene arriba?
Sí.
Se puede llamar de alguna manera, porque tengo dos personas apuntándome lo mismo.
El sombrerito le decíamos en la escuela.
No, tiene otro nombre. Es un signo diacrítico, no sé cómo se... Tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora.
Bien. Adolfo Lisensin, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Muy bien, gracias a ustedes, gracias.